Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más al Mirai de las Iglesias. Saludamos después de unas cuantas semanas a la hermana Chisquia Valladares. Hermana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardo, y buenas tardes a todos los oyentes. Feliz tarde.
¿Cómo han ido esos viajes, tanto trabajo aquí y allá?
Muy emocionantes.
Sí, ¿verdad? A
sí.
ver si luego nos cuentas un poquito. La hermana que da la vuelta al mundo siendo una gran comunicadora que tiene mucho que decir en distintos foros, ¿no? Has estado dando conferencias, has estado con comunidades de todo tipo y condición, de todo lugar.
Bueno, sin exagerar.
Y ahora está con nosotros en este programa que todas las semanas les comenta la actualidad de la Iglesia de Mallorca. Como siempre, también pasaremos por la vida de un santo, Cristina Dunzueta. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Bernardo. Muy buenas tardes, hermana. Bienvenida de nuevo.
Hola, Cristina.
Sé que no nos sueles desvelar hasta dentro de un rato no. quién es.
Habrá que esperar un ratito más.
Para felicitar a uno de los que esta semana haya cumplido con esa onomástica, los nombres de los santos y sus historias. Nosotros queremos también, por supuesto, agradecer a Joan Olivé, que esté en el control técnico una semana más, y agradecerles a ustedes que estén con nosotros y lo hagan también a través de las redes sociales, esa presencia en este programa que está en Facebook, somos el Mirai de la Iglesia, y en Twitter, arroba el Mirai Cope. Ahí nos pueden seguir, retuitear todo lo que ustedes quieran.
Escuchas el Mirall de l'Església. COPE Mallorca. Estar informado.
En el programa de hoy, como siempre, tendremos las preguntas del millón. Nos acompañará Nicolau Dols, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de las Illes Balears. Pero antes, como siempre, nuestra entrevista de la semana. ¿Cuál es el tema que nos interesa hoy? Pues bueno, Halloween ha pasado ya, pero lo tenemos muy cerca. Y con ello, sus efectos, las fiestas, esta invasión cultural que desde hace años y parece que cada vez más tenemos entre nuestros, sobre todo jóvenes, ¿no? Hay cosas en el mundo de hoy que consideramos juegos, como son la Ouija o magia, como las de algunas brujas y videntes, que muchas tienen espacios no breves en la televisión y en la radio. Bien, estas cosas, esos fenómenos tienen nombre y sentido en las enseñanzas de la Iglesia. Muchos piensan que son todo leyendas medievales, pero lo cierto es que la Iglesia es bien consciente de un combate espiritual que se está dando a lo largo de toda la historia, también hoy entre nosotros. Para hablar de esto, como siempre, buscamos a un experto y nos acompaña hoy en nuestros estudios el padre Eusebio, es rector de las parroquias de Son Cladera y de Virgen de Lluc. Padre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Es un tema que, mire, por ejemplo, el otro día cuando en los informativos de todo el país se daba la imagen de este jugador de fútbol venezolano, ¿no?, que después de un gol pareció celebrarlo con un efecto óptico, ¿no?, como que hacía levitar un balón. Luego supimos que esas imágenes estaban manipuladas. Pero bien, estas realidades que no son normales, no siempre son falsificaciones, no siempre es un truco de magia, sino que tienen su fundamento y la Iglesia tiene algo que decir de estos fenómenos.
Bueno, sí, pero antes que nada me gustaría aclarar un punto. Yo no soy experto. O sea, lo que sí soy es un sacerdote de la Iglesia Católica y cualquier fiel puede asistir donde debe asistir actualmente, que son a las Sagradas Escrituras y al Catecismo, y lo entenderá clarísimamente. Ahora paso a lo segundo. Evidentemente, se nos están invadiendo con cosas que no son nuestras. No es que no sean nuestras, por ejemplo, tomando el tema de Halloween. Halloween no es que no sea nuestro. Sí era nuestro en el principio, porque significa víspera de todos los santos, pero a través de una paganización y a través de qué es el que está detrás de todo esto, que era el sentido, dos sentidos básicamente. Uno que es el sentido de la visión sobrenatural del ser humano, y el otro sentido que aún todavía es más peligroso, que es el sentido de olvidar, de no creer en lo que está detrás de todo esto. Sea de Halloween, sea de la magia. Magia no es blanca, ni negra, ni amarilla, ni rosa. No hay magia. Toda la magia está detrás del demonio. Y se tiene que decir de esta manera, porque también hay un problema gravísimo. También parte de algunos sectores de la Iglesia, que se ha dicho que el demonio no existe. Le llamamos mal. el mal genérico. De hecho, por ejemplo, hay una traducción fatal del Padre Nuestro en catalán que termina diciendo «Ens alliberau-nos de qualsevol mal». ¿Qué significa? ¿Del dolor de muelas? ¿Del dolor de cabeza? No es «libérame de cualquier mal», es «libéranos a malo», «líbrame del maligno». Ese combate espiritual que decía esto al principio, es un combate espiritual que el Señor Jesucristo ya nos advierte de eso. El demonio, como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es un ente personal, autónomo, con voluntad propia que quiere destruir al ser humano por odio a Dios y odio al ser humano. Por tanto, estos dos puntos que queden claros. Primero, la pérdida del concepto de la sobrenaturalidad, y como decía un autor muy conocido, el hombre que no cree en nada es capaz de, el hombre que no cree en Dios es capaz de creer en todo.
Padre Eusebio, el Papa Francisco insiste siempre en la misericordia como uno de los grandes valores del Evangelio, ¿verdad? Pero él no niega la existencia del mal. ¿Cómo cree usted que él encajaría todos estos fenómenos paranormales?
Pues como un cristiano más. Su Santidad el Papa es el primer, hay que recordar que es el vicario de Cristo en la tierra. Él es el representante de Dios en la tierra. Con lo cual, Su Santidad, que es el primero de los cristianos, hasta el último de los cristianos, lo tiene enfocado de la misma manera.
¿Y cuál es esa manera?
La manera es lo que he dicho yo antes. El mal no es un problema abstracto, tiene nombre, se llama Satanás, se llama Lucifer. Tiene nombre concreto. Entonces, claro, cuando nosotros diluimos con palabras, las palabras hay que tener mucho cuidado, porque se pueden utilizar de muchas maneras. Yo, en cuanto a la misericordia, que estoy muy contento que Su Santidad el Papa día 8 inicie el año de la misericordia, siempre digo a los míos misericordia, pero la misericordia se tiene que basar en la verdad. También estoy un poco cansado de oír que las personas tienen que hacer caso a su conciencia. Eso es verdad, pero hagamos otra vez caso al catecismo. Conciencia rectamente formada. Si no, uno puede tener una conciencia deformada, que es lo que vemos en la actualidad. Vuelvo al problema del mal. El Papa Francisco lo dice por activa y por pasiva y le pone nombre. Se decía que el Papa, como era muy moderno él, pues dejaría de hablar del demonio y de todas estas cosas. Pues no, hijos, pues no. El Papa, como es su obligación, nos pone en guardia de cuál es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es uno, es el demonio, Satanás, Lucifer.
Padre Eusebio, ¿hasta qué punto puede influir en nuestra vida ordinaria esta fuerza del maligno? Y sin que nosotros hagamos nada por invocarlas, ni hacer cosas raras, ni jugar a cosas extrañas, en la vida de las personas normales.
Vamos a ver, el demonio es una bestia extremadamente inteligente. Es muy inteligente, no hay que olvidar que era un arcángel. O incluso algunos dicen que era un ángel más elevado todavía. Por tanto, su inteligencia es enorme. Entonces él ha ido moviendo a lo largo de la historia diferentes formas para que el hombre se quede metido en su juego. Él ya no viene directamente y se te muestra a ti como el demonio, sino que hace posiblemente lo que tenemos en la actualidad, que es una estructura de pecado. Es una estructura en la cual la gente, incluso de la calle, no se da cuenta que está metido en un mar contaminado, respirando porquería. De hecho, cualquier persona, incluso de buena voluntad, de gente que nos viene a las parroquias, y encuentra bien cosas que hace 30 años le horrorizarían. Le horrorizarían. Personas creyentes, por ejemplo, que son capaces de estar de acuerdo con el aborto, que es el mayor de las brutalidades. Bueno, pues simplemente con esto os daréis cuenta. El demonio te ataca a ti personalmente a través de las tentaciones y nos ataca a todos insensibilizándonos, narcotizándonos. Y de hecho tenemos una sociedad narcotizada.
¿Podría decirnos algunos criterios para reconocer cuando un hecho o una acción es de Dios o es del demonio?
Sí, estamos hablando de hechos sobrenaturales o preternaturales. A veces hay que tener cuidado porque el demonio, como también nos dice la Escritura, se viste de ángel de luz para engañar. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber discernir. El discernimiento implica una cosa, que esa persona, para poder discernir, tenga una vida espiritual más o menos plena. ¿Qué significa esto? Que tenga una vida como mínimo para luchar en gracia. O sea, que se haya confesado, una vida de piedad, una vida de sacramentos. Y después, claro que hay cosas que se ven actualmente que se dan uno cuenta que son directamente del producto del demonio. Voy a volver a Halloween. Decíamos, por ejemplo, se decía que Dios, las potencialidades de Dios, que era la suma bondad, la suma belleza, la suma verdad. Pues bien, aquello que es feo, como es natural, pues no viene de Dios. A mí que me digan cuando una bruja, un niño vestido de brujo, bruja, muerto, vampiro, demonio, ¿desde cuándo eso es bello? ¿Desde cuándo es bello? Y si no es bello, no viene de Dios. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que tenemos las conciencias tan deformadas que hacemos ver a nuestros niños unos dibujos animados que son una auténtica blasfemia? Les enseñamos a adoptar unos criterios incluso de arte que son vomitivos. Llamamos bello a una cosa que no es bello. Entonces, claro, la ética y la estética, hermanos míos, va muy unido. Cuando una persona es capaz de decir algo bello a lo que es feo, tiene un problema grave de conciencia, tiene un problema grave de alma. Ese es el problema.
Por último, padre Eusebio, y brevemente que el tiempo se nos acaba, preguntarle cómo poder, ya lo ha dicho en parte, ¿no?, prevenir, evitar esta influencia, ¿no?
Es tremendo, es tremendo, es tremendo, porque estamos en unos momentos bastante duros, bastante críticos. Pues la Iglesia siempre nos lo ha dicho. Hay que volver a abrirse a Jesucristo, que es el único que nos salva, especialmente a través de nuestra Madre María. Pero abrirse otra vez a la vida de gracia, a la vida de oración, volver a las comunidades parroquiales, volver a la casa del Padre. Una persona que no esté en gracia de Dios, o al menos que no esté en esas ganas de estar realmente con Dios, entonces es fácil, presa fácil. Nosotros no luchamos contra Dios, es Dios que lucha contra el demonio en nosotros.
Pues padre Eusebio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros.
En el Mirall de l'Església, las preguntas del millón.
Pues vamos una semana más con esta sección, las preguntas del millón, que nos encanta, Cristina.
Nos encanta, soy muy fan de las preguntas millón.
Sí, el reloj aquí preparado ya, intimidatorio, con un minuto, recordemos, por respuesta a cada una de estas dos preguntas que hoy tenemos para nuestro invitado de la semana, que ya está con nosotros. Es Nicolau Dols, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de las Islas Baleares. Es filólogo, traductor y muchas cosas más. Nicolau, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres.
Encantat de ser aquí.
Encantat de ser aquí.
Un placer.
Se pot dir que estem agraïts. Eh?
No, no, al contrari.
I preparat per fer aquestes dues preguntes del millón, pero antes, como siempre, queremos conocer un poquito mejor a nuestro invitado para que la audiencia pueda situarlo un poco. Entonces, preguntarle, así por encima, grosso modo, Nicolau, un poquito su trayectoria, ¿cuál ha sido?
Bé, jo me vaig llicenciar en Filosofia i Lletres, especialitat de Filologia Catalana, i vaig fer la tesi doctoral sobre fonètica i fonologia, sobre un tema bastant avorrit per al públic en general, que és la síl·laba, la teoria fonològica sobre la síl·laba, i després he anat fent altres cosetes que m'han satisfet molt professionalment.
Molt bé, i en lo personal, què poden dir?
Tenc unes aficions que són una mica segurament avorrides i molt lligades a la meva feina. M'agrada molt llegir poesia, traduir poesia, m'agrada estudiar llengües, llengües orientals, per exemple, i llengües artificials, que són el meu feble, el meu punt feble.
Una apassionada de les lletres.
Així és.
Molt bé, i bueno, Cristina, otra apassionada, no?
Sí.
Por la docència.
Exacto. Aquí estamos.
¿De qué curso son tus criaturas, Cristina?
Pues tienen ahora 4 años.
¿Cuatro años?
Vale. Cumpliendo. O sea, alguno de diciembre todavía sí. No...
Letras a diferente nivel, sí, porque claro, sí, o sea, claro, no creo que la sílaba
en
4 años entienda muy bien. Bien, pues vamos con esas preguntas del millón, preparada Cristina para la primera, yo preparo aquí el reloj, y Nicolau, un minuto, no més, tampoc menys.
Nicolau, ¿cómo sabes que Dios existe y lo tienes cerca?
Són dues preguntes en una, i una, la primera, està molt bé posar el verb sabre, quan saps que Déu existeix, i l'altra diu, quan saps que el tens a prop. S'hauria de dir, com sents que el tens a prop. Jo no sé exactament que existesqui, i si ho sé, és pel sentit, de sentir-lo a prop. Perquè És com allò que va dir Nostre Senyor a Sant Tomàs, perquè has vist, has cregut. En el meu cas és perquè has cregut, has vist. Perquè has cregut, has vist. Aleshores, Déu dona sentit a la creació, a la vida quotidiana, i una vegada que un creu i viu en clau de Déu, veu la realitat d'una manera no només diferent, sinó satisfactòria, que allunya la por i dona sentit a la pròpia vida.
Pues fantástico, nos hemos quedado los últimos cuadrado. Granos del reloj. Yo no sé cómo siempre lo pueden hacer así de bien. Porque,
está de enhorabuena, la verdad.
No lo miran el
porque
reloj
no
nuestros
es,
invitados.
No es sencillo la presión del reloj de arena que va corriendo.
No, y la pregunta es que realmente es complicada. Vamos con la segunda, Cristina.
¿Y Dios cree en ti y cuenta contigo para algo?
D'això n'estic gairebé més convençut i tot. I per què compta amb mi per fer quines coses? Estic convençut que compta amb mi per fer una cosa que és moure-me, caminar. I pens molt sovint en uns versos de Blai Bonnet, del poema El Crist de Port-Royal, del llibre L'Evangeli segons un de tants, que diu: has de tenir en compte que no té res a veure la pau en la tranquil·litat. I jo estic segur que Déu m'ha posat en aquest món per estar intranquil i per intranquilitzar els altres. Intranquilitzar els altres per fer que les coses canviïn i que les coses millorin.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Nicolau.
Estupendo. No has abierto la trampilla, todo está correcto.
Sí, no hemos llegado a gastar ni siquiera los últimos granos, fenomenal.
Genial.
Porque usted entiende que yo a veces me siento un poco mal cuando tengo que cortar así de plano, y bueno, ha estado muy bien. Le agradecemos mucho la confianza que ha tenido en contarnos pues cómo lo ve usted personalmente, un tema tan personal y tan esencial, tan fundamental en la vida como es este, Nicolau. Esperamos volver a tenerle pronto por nuestro programa.
Estem molt contents. Moltes gràcies a vosaltres per la bona recepció i per la acollida.
Ahora, en el mirall de l'església, Aspersores, con Cristina de Unzueta. All alone as you look through the door,
nothing left to see. Pues Cristina, vamos una semana más con esta sección Aspersores, que nos acerca a la vida de los santos, personas como usted y como yo, que se han dejado guiar, que han escuchado una llamada y la han seguido, haciendo que gracias a lo que Dios ha hecho en sus vidas, muchos otros puedan ver de lo que Dios es capaz y puedan creer, puedan verificar su fe. Cristina, ¿quién tenemos esta semana?
Pues esta semana retrocedemos un poco, particularmente al miércoles, día 4, que se celebró San Carlos Borromeo.
Bueno, felicidades, yo efectivamente tengo un buen amigo, Carlos.
Yo también, una hermana. Carolina.
Ah, sí. Ah, claro, también las Carolinas.
También claro,
y las Carlotas.
Claro, sí, sí.
Felicitamos a todos ellos con un poquito de retraso, pero bien. Y vamos a conocer un poquito mejor a esta figura.
Así es. San Carlos, su nombre significa hombre prudente, y ha sido uno de los santos extraordinariamente activos a favor de la Iglesia y del pueblo. Nacido en Arona, Italia, en el año 1538. A los 21 años se doctoró en Derecho en la Universidad de Milán. Siempre buscó una vivencia profunda de la fe, desde las palabras de Cristo en el Evangelio: el que encuentre su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Sobre todo cuando su hermano muere repentinamente por un accidente. Así pues, renunció a sus riquezas, se ordenó de sacerdote y después de obispo. Fue conocido como el padre de los pobres. En su faceta de pastor destaca por el esmero y cuidado hacia sus fieles, entregándose totalmente a su servicio. Su tío fue nombrado papa con el nombre de Pío IV, y este, admirado de sus cualidades, le encomendó diversos asuntos relacionados con el papado. También convocó muchos sínodos y reformas para poner en práctica el Concilio de Trento. Pudo lograr un verdadero incremento del espíritu de la vida cristiana. Después de una vida movida por su fe, muere un 3 de noviembre a los 46 años, con una vida cargada de buenas obras y una profunda amistad con los santos, como Pío V, Filipe de Neri o Francisco de Borja. Particularmente en su iconografía se le muestra con la vestimenta cardenalicia y administrando los sacramentos, así como rodeado de pobres y necesitados a los que socorre.
Muy bien, pues ahí está un santo enamorado de los pobres, San Carlos Borromeo. Muchas gracias, Cristina. Así hacemos los aspersores de esta semana. Nuevamente felicitando. Fíjate, yo no sabía, hermana, esto de los las Carolinas y Carlotas.
Y
no
las
sabía.
Carol.
Claro. También se incluye.
Carol,
¿sí?
Carol. Conozco una Carol.
Pues mira,
pues ya está.
¿La felicitaste?
Estamos a tiempo, no.
Más vale tarde, Bernardo.
Más vale tarde que nunca. Seguimos en Esmirai de la Iglesia. Con usted, acercándonos al fin de semana en este programa que quiere acercarle la actualidad de la Iglesia, también las preguntas fundamentales que tantas veces no nos hacemos porque la vida nos hace correr y correr y correr y no pensamos a veces, hermana, no pensamos, ¿eh?
No pensamos, sí, pero bueno, el Papa sí piensa.
El Papa piensa y mucho.
Sí, y ha estado activo en Twitter esta semana.
Y comunica mucho. El Twitter le encanta y a mí, fíjate, hay tweets del Papa que no me quito de la cabeza, ¿no?
Que es que son como titulares que van ahí en la herida, ¿no?
Van a lo esencial. Por ejemplo, yo ahora que estoy esperando una criatura en camino, ¿no?
Pues felicidades.
El Papa, muchas gracias, hermana. El Papa realmente, perder el tiempo con los hijos es de lo más importante que puedes hacer en el día, ¿no?
Pues no sabes lo que te espera.
La semana pasada, ya veremos, ¿no? ¿Y esta semana qué nos dice?
Pues mira, casi 13.500 veces ha sido retuiteado esto. La vanidad no solo nos aleja de Dios, sino que nos hace ridículos.
Esto me encanta, es que es así, ¿eh?
Tal cual.
Es ridículo. El típico que se cree no sé qué, dices, es que le da risa.
Si lo ves así como objetivamente, dice, realmente me lo puedo pasar bien.
Sí. Y el Papa lo resume que es una maravilla. Bien, pues después del tuit de la semana vamos a ver qué propuestas podemos hacer, sobre todo en los próximos días, en este ¿qué podemos hacer esta semana, Cristina?
Sí, este fin de semana tenemos dos conciertos solidarios a cargo del proyecto Hombre de la Coral Units con Brins. Uno será el sábado, día 7, en la parroquia de Sorta, a las 8:30. Y el domingo, día 8, a la parroquia de Felanis, también a las 8:30.
Muy bien, pues ambos conciertos, todos invitados a beneficio del Proyecto HOMO, esta institución que hace tantísimo por las personas y por su desintoxicación. Bien, tenemos también mañana el esperadísimo Congrés de Evangelización Educam. Todo el mundo invitado, especialmente los educadores, padres, este reto de transmitir la fe tanto en la familia como en la escuela. Será en el Colegio Madre Alberta. Y tenemos también una misa.
Día 11. En la parroquia San Sebastián a las 8. En conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes.
Muy bien, esto es el miércoles que viene. Todos invitados ahí a las 8 a la cripta de esta gran parroquia de la ciudad de Palma. Y el tiempo, como siempre, nos va atropellando, hermana. No va a quedar casi tiempo para preguntarte un poquito cómo ha ido ahora lo último. No. Eso en Madrid, ese
muy bien,
congreso
muy bien.
De escuelas católicas, ¿no?
Mira, 1.800 miembros de equipos directivos reflexionando sobre el derecho a poder elegir un centro educativo, un tipo, por ejemplo, el católico, claro, que sabes que ahora están en la sociedad pues poniendo en duda de si eso se hace o no se hace, si la clase de religión o no. Pues vino uno de Francia y explicó cómo se vive, siendo Francia un país tan laico, esa libertad de elección de centro, y resulta que Francia, que es tan laica, pues nos da mil vueltas y tiene mucho que enseñarnos.
Y fíjate, y tú tuviste una ponencia incluso en el Congreso, ¿eh?
Sí, una ponencia, sí.
Bien, el tiempo no nos da tiempo para más, valga la palabra. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene a partir de la 1:30 y hasta las 2. Y ahora ya solo queda desearles un buen fin de semana y, como siempre, recordar esas palabras del Evangelio del domingo que tanto nos dicen. Recuerden.
Os aseguro que esa pobre viuda que ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buen fin de semana y hasta nada, ¿no? Cristina también.
La semana que viene aquí estaré.
Gracias, Cristina. Joan, gracias. Buen cap de semana.